COPE Canarias.
Estar informado.
La policía local de Santa Cruz de Tenerife ha levantado hasta 5 actas de sanción a una discoteca que tuvo que ser desalojada la pasada Nochebuena por exceder el aforo permitido al vender 1.300 entradas para una fiesta cuando solo tenían autorización para 150 personas. En el local, ubicado en el polígono industrial del Mayorazgo, los agentes se encontraron a más de 660 personas y otras 400 en el exterior. La fiesta tuvo que ser suspendida y el desalojo se desarrolló durante varias horas, obligando incluso a tener que cortar la circulación en las calles alrededor del establecimiento. Afortunadamente, todo quedó en un susto. Benito Fortes, portavoz de la policía local chicharrera.
Es verdad que hay dos personas que en principio lo que tienen es simplemente eso, que se encuentran un poco mareadas y demás, pero bueno, no hubo nada más reseñable, ¿no? No es nada, digamos, que sea achacable a una avalancha, ni mucho menos. El desalojo se desarrolló con total normalidad y en este punto sí es interesante destacar tanto la actuación de los agentes de policía local como del Cuerpo Nacional de Policía, que la colaboración fue mutua y es lo que al final hace posible que este tipo de cuestiones se desarrollen bien y sin más problema que el aforo que en ese momento tenía la persona y, en fin, las incidencias que pudieran haber en el propio local.
La Gerencia de Urbanismo será ahora quien instruya el expediente y determine si procede o no sanción. El local estaba funcionando como discoteca cuando había solicitado otro tipo de licencia y además se detectaron numerosas infracciones, entre ellas la ausencia de personal en las entradas para controlar el aforo. Varios asistentes relataban a COPE lo sucedido.
Al principio la sensación fue bastante agobiante. Entrar de las primeras y aún así ver que aquello estaba muy lleno, había mucha gente abajo todavía y no pasó mucho tiempo, más o menos una media hora, hasta que ya se empezó a ir gente diciendo: mira, que viene la policía a desalojar, después esta persona que se desmayó. Nada, un desastre, fatal organizado, los servicios horribles.
En teoría la puerta cerraba a la una y yo ya había entrado, había estado dentro, pero un montón de gente decidió entrar más tarde, intentarlo más tarde, y bueno, se acumuló demasiada gente e intentaron entrar toda la vez, rompieron varias puertas y hubo una avalancha y demás, y acabó viniendo la policía y nos desalojó a todos.
Soy Daniel Pinelo, escuchas La Linterna en Canarias. Ojo, porque la calima puede volver a final de semana. De momento, para mañana te cuento que vamos a seguir con cielos poco nubosos en general. Las temperaturas mínimas bajarán algo en Lanzarote y Fuerteventura, subirán un poquito en el interior de Tenerife y Gran Canaria, sin cambios en el resto. El viento será moderado en las cumbres de las islas más occidentales a partir del mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
El gobierno de Canarias saca pecho de nuestro principal motor económico. El archipiélago va a cerrar 2023 con un techo de gasto de 20.000 millones de euros en el sector turístico. 20.000 millones de euros, una cifra que está por encima del año anterior, cuando se situó entre 17.000 y 18.000 millones. Sobra decir que la inflación tiene mucho que ver, pero la consejera de Turismo, Jessica de León, está contenta porque gran parte de ese montante recuerda que irá para las administraciones locales a través de los impuestos.
Con eso, 20.000 millones, alrededor de unos 3.600 millones irán a parar a ayuntamientos y a cabildos vía IGIC, que luego irán a pagar los servicios básicos esenciales, sanidad, educación, lo que todos conocemos. Por tanto, el sector turístico sigue siendo la locomotora de este archipiélago y ahora a este tren que tira con fuerza hay que añadirle otros vagones para que también sea cadena tractor del sector primario, para que sea cadena tractor de otras como el comercio o como la industria canaria.
Una cifra que chocan y mucho con la pobreza de buena parte de la sociedad canaria, llegando a casos extremos. Fíjate, cerca de 2.300 personas no tienen un hogar donde vivir en Tenerife, solo en la isla de Tenerife. Son datos del informe sobre personas sin hogar correspondiente al año 2022, presentado hoy por Caritas Diocesana en el Cabildo. Es un descenso del 17% respecto al año anterior, pero la ONG de la Iglesia denuncia que la inmensa mayoría de los afectados, más del 82%, sigue sin encontrar un techo porque las administraciones públicas no les dan respuesta. Ricardo Iglesias es el secretario general de Caritas Diocesana de Tenerife.
Un año más, el grueso de estas personas siguen estando en situación de exclusión residencial extrema, sin una respuesta adecuada a su situación y sin un acompañamiento adecuado. Esta situación, tenemos datos de los últimos 3 años, pero entendemos que viene de muy atrás, ¿no? Y es un relato, es una realidad que también en otros informes, como el informe FOESA, siempre hemos visto que ese grupo de personas en situación de exclusión severa se van manteniendo durante los años sin que haya una respuesta adecuada de las administraciones.
Hablando de exclusión social, la ONG Sonrisas Canarias ha vuelto a posibilitar que muchas familias de Tenerife hayan podido cenar en Nochebuena, no solo con el reparto directo de alimentos, sino también con cheques con los que comprar en los supermercados. En lo que va de año, 14.000 personas han sido atendidas por la institución. El presidente de Sonrisas Canarias, Luis Febles, recuerda lo necesario que sigue siendo ayudar a las personas que menos recursos tienen.
Navidad debería ser todo el año, para que se sensibilice la gente, las familias, estén todas las personas estén sensibilizadas con que las ayudas tienen que continuar. Y lamentablemente en el 2024, año que comenzamos en breve, no vamos a tener ya esas ayudas que venían de la Comunidad Europea. Esas 70, 80 toneladas que recibimos anualmente van a desaparecer. En el caso nuestro, lo mismo que en el resto de todas las entidades de reparto de alimentos de toda España.
Y los servicios de Cruz Roja acaban de ser activados por una nueva embarcación que llega a las costas canarias, en este caso al Hierro, al sur de la Restinga. Van a bordo unas 60 personas. Está previsto que lleguen al puerto al sur de la isla del Hierro sobre las 9 de la noche. La delegación del Gobierno en Canarias ha acogido la primera reunión para la reactivación de la línea marítima que comunicaba Puerto del Rosario con Tarfaya. Entre las conclusiones han acordado crear grupos de trabajo para el seguimiento de las distintas actuaciones que sean necesarias y poner así en marcha esta conexión marítima con Marruecos. Lo contaba el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana.
Sin duda las relaciones comerciales y de todo tipo con Marruecos benefician también a Canarias y tenemos que pensar que eso también es un buen paso el que podamos consolidar una línea marítima, igual que se han consolidado líneas aéreas, ya flujos aéreos permanentes con Marruecos a varias ciudades marroquíes y que hoy prácticamente no entenderíamos también Canarias sin esos tráficos aéreos, ¿no? Así que es una buena oportunidad de desarrollo, siempre el comercio ha traído desarrollo y ha traído cultura y muchos aspectos que siempre son positivos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y esto que escuchas es la llegada de la Virgen de Guadalupe esta tarde a su casa, al santuario de Punta Llana. Tras dos aplazamientos por el estado del mar, la patrona de La Gomera ha podido ser embarcada en el puerto de San Sebastián y poner así punto y final a sus fiestas lustrales. No volverá a la parroquia de la Asunción hasta octubre de 2028, dentro de 5 años. Ha sido una tarde de sentimientos encontrados.
Por un lado, pues contento de que retornamos la imagen a su santuario y por otro lado, pues con esa pequeña pena de que ya la imagen no la tenemos con nosotros. Pero bueno, el Señor nos ha bendecido con pasar una noche buena en Navidad en la iglesia de la Asunción.
Me acuerdo mucho de mis abuelos, en especial de mi abuelo, porque tocaba siempre las chácaras acompañando a la Virgen.
Una emoción muy grande. Tantos días aquí, todos los días vivimos en la iglesia y ahora se los va. Y me da mucha tristeza.
Llevo haciéndolo desde que mis padres me lo enseñaron, el ir para Punta Llana, las bajadas y todo. Por eso me gusta que las tradiciones no se cambien, sino que sigan.
Te cuento también que Planeta Gran Canaria abre sus puertas al público hasta el próximo 4 de enero. El recinto ferial de Infecar va a acoger esta nueva edición cargada de magia, ilusión y aventuras para los más pequeños, donde habrá atracciones y talleres de todo tipo, incluso con la presencia de youtubers más populares del país. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha indicado que se trata de una de las ferias más importantes de la isla, a la que acuden una media de 30.000 visitantes durante este tiempo.
Que acuden aquí cada año a vivir estos días de Navidad en familia, porque eso tiene esta feria, un fuerte componente de convivencia familiar, aderezado todo con un componente educativo importante, de ocio, de entretenimiento, pasarlo bien en esta fecha de manera compartida. Es una feria también inclusiva.
Deporte, semana de baloncesto, Juan Francisco Cruz.
En baloncesto está en marcha a esta hora el partido del Eurocup entre el Bur y el Gran Canaria, mientras que el Lenovo Tenerife disputa este jueves el partido ante el Granada, correspondiente a la Liga ACB. En fútbol no hay jornada el próximo fin de semana, ni en la primera ni en la segunda división del fútbol español. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a las sesiones preparatorias el jueves en la sede deportiva de Barranco Seco para planificar el primer partido del año, que será ante el Fútbol Club Barcelona el 4 de enero en el estadio de Gran Canaria. Y el Club Deportivo Tenerife regresa el 2 de enero a los entrenamientos en el Heliodoro Rodríguez López.
Va perdiendo de 10 el Gran Canaria, 38-28. Así llegamos a las 7 de la tarde en Canarias. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna.